Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/make radio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español. Aquí como todas las semanas, este programa de, dedicado a nuestra tierra querida España y Argentina. Y como siempre, todas las semanas con Verónica, Astrid y Maya. Maya ya creciendo cada semana, sí. Dándonos su sonrisa, que es preciosa esta niña. Y eso, entonces pues todas las semanas os traemos pues eso, una hora, sí, de charlar, ¿no? Y esta semana pues habíamos pensado de comentaros un poco nuestra... recuerdos, ¿no?, de nuestra niñez, sí, ¿no?, de cuando crecíamos en nuestros países, sí, y los episodios de televisión más bien, ¿no?
Sí, los programas de televisión que más nos marcaron, ¿no?
Sí,
que
total.
Nos daba mucha ilusión y...
Sí, sí, sí. Y como tú tienes dos niñas pequeñas, pues también me interesaría saber, pues, que lo que le van a marcar a ellas, ¿no? Que sí, aquí en Nueva Zelanda. Y si tú le enseñas un poco, ¿ves televisión española o no con Sofía?
No. Programas en español, sí. Lo que pasa ahora con muchos de los dibujos animados, están en todos los idiomas. Por ejemplo, todos los que son, inclusive Dora está en tereo maorí. Está en chino, en holandés. Eso está muy bueno porque hay muchísima variedad. Y si son dibujos animados,
sí,
que son comerciales, por ejemplo, no sé, Peppa. Peppa Pig,
Peppa Pig,
la cerda Peppa, la patrulla canina, que es Paw Patrol, le encanta a Sophie, está en todos los idiomas, inclusive en el castellano, está en español para España o en latino.
Fíjate.
Español latino, está esa opción ahí.
Wow. Fíjate, anda, yo eso no lo sabía.
Y luego programas así como personales, ¿no es cierto?, de artistas, todavía no se ha enganchado mucho. Le gustaban bastante los Wiggles, que son australianos, y están hace muchos años.
Sí, bastantes años ya,
Pero ahora está más entre los dibujos animados,
claro.
No está tanto con los Wiggles.
Sí.
Le gusta uno de los personajes de los Wiggles, que se llama Emma.
Okay.
Que es una chica y baila y es así como bailarina. Y le encanta, sí.
Okay.
Porque usa tutú y coronita, qué sé yo.
Claro, típico niñas pequeñas, sí, ¿no? Que sí, sí. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga aquí en Nueva Zelanda que es de Alemania y ella le enseña mucho a su hija programas que ella veía cuando era pequeña, como por ejemplo la Biene Maya, la abeja Maya,
sí,
o Heidi.
Ah, sí.
¿Sabes esos programas? ¿No? ¿Tú
sí, la verdad
todavía
que
no?
Todavía no, porque
es pequeñita.
Es muy pequeña. Y le he mostrado algunos, pero como necesita seguir el plot, ¿no? La historia.
Claro.
Y si no tiene una resolución rápida o simple, como son esto, como Dora o qué sé yo, que son 10 minutos, es como que le pierde el hilo.
Claro.
Entonces no empecé.
Sí.
Pero sí, me hiciste acordar de Heidi, que lo mirábamos.
Sí.
Y qué manera de llorar. Era súper heavy.
O sea que Heidi también había...
Sí, y la canción... Abuelito, dime
tú. ¿Te acuerdas de eso?
Sí. Pero era triste.
Total.
Sí, era terrible.
Total.
No sé cómo
yo
era.
Sí.
Nos fascinaba, ¿no?
Sí, las montañas, el perro, ¿no?
Nosotros, mi abuela, ella, en su niñez, su pueblo era cerca del Danubio. Entonces, muchas cosas del abuelito, que iban a la montaña, en el verano era su niñez, porque era parecido. Ella también vivía con sus abuelos y pasaba eso. Cuando nevaba, iban al pueblo, y cuando volvían. Entonces, algunas cosas se parecían a su niñez.
Fíjate.
Creo también era lindo ver, ¿no es cierto?
Claro. Porque, claro, sí, total. Y otra de los programas que también nos gustaban, es que, como te cuento, en mi familia éramos también muy alemán.
Claro.
¿Sabes? Como mi madre es alemana, pues todo era también. Entonces, pues veíamos, por ejemplo, mucho Pippi Landström. ¿Tú te acuerdas de Pippi Landström?
No.
Era la niña con las trenzas largas así en rojas.
Ah, sí, sí, sí.
y o con
Pippi Longstocking.
Sí, Pippi Longstocking. Bueno, en alemán es Pippi
Longstocking.
No sé cómo se dice en español.
No, mucho tampoco.
Pero bueno, vamos a enfocarnos otra vez en lo de en España, ¿no? Y por ejemplo, os quería comentar un poco esta semana, pues, de la bola de cristal, sí, que era la bruja Vería, que me encantaba.
Me quedé fascinada porque yo nunca lo había visto y en los 80 yo miraba tele y que haya tenido marionetas como los Muppets y todo, una producción muy importante, pero qué pena que no lo mostraban, ¿no? En argentino, ¿no?
No, porque en España fue súper importante y nos encantaba. Y es como un programa de, como te decía yo también antes, seguramente que la gente que hicieron estos programas estaban en drogas o algo, porque vamos, era súper raro, vamos, una cosa súper rara, una bruja malísima, y era de una de la cantante que porque había mucha música también, ¿no? Pues de ser niño, y era Alaska y Dinarama, que era Alaska era una persona, bueno, la bruja Vería está basada en Alaska.
Es una cantante
en España, y ella pues era muy punk. ¿Sabes? Con los dreadlocks y la pintura negra en la cara y las uñas súper largas, ¿sabes? Y siempre estaba vestida como una bruja era muy así, muy
así
punk,
que estaba,
¿no?
Inspirado en ella.
Y sí, entonces la bruja Vería estaba inspirada en Alaska. Y es, vamos, como te comento, es súper, súper raro. Sí. Pero bueno, os voy a leer también un poquito porque lo encontré en la Wikipedia, como me encanta la Wikipedia. Y es eso, la bruja Vería es un personaje de perteneciente al programa infantil de la bola de cristal que fue en los años 80 en España, ¿no? Y este personaje interpretado por una actriz, bueno, da igual, ¿no? Y era pues, era un ser malvado, que era muy mala, la bruja Vería es súper mala. Sí. Que quería hacer explotar a los demás electroduendes, porque el programa era de una bola de cristal y era todo pues de electroduendes, de gente rara.
Lo que me llama mucho la atención también es que el personaje principal es un antagonista, que no es ni una princesa, ni un caballero, ni nada, sino que es basado en el villano, ¿no es cierto?
Total, ¿sabes? Pero era una bruja mala, pero muy... ¿cómo se dice? Clumsy, muy...
Torpe.
Entonces, pues siempre salían las cosas mal. Tenía así unos planes muy evils, ¿no?
Sí. Bueno, pero así muy era malvada, pero
malvada,
torpe.
¿No? Pero torpe total. Entonces, claro, a nosotros nos encantaba. Y la música también súper guay, ¿no?
Claro.
Y eso, pues, fueron, como te digo, cuando yo... en mi niñez, pues siempre veíamos mucho lo que es la bruja Vería, ¿no?
Y bueno, en los 80 vos me preguntabas, ¿no? Y ahora que me hiciste acuerdo de Heidi, a mí me fascinaba muchísimo los animes japoneses que me habían empezado a llegar.
Sí.
Y el que me gustaba muchísimo era Mazinger Z.
Okay. Ah, sí.
Y era de un robot.
Sí, sí,
y
sí.
Y su
sí,
novia, Afrodita.
Era, pero vamos a reír ese programa.
Y fascinadísima, y bueno, todos los juguetes. Y una cosa que pasaba con Afrodita eran sus pechos, que eran las bombas.
Sí, verdad, me acuerdo total.
Y otra, y había otro, había otro que también era muy bizarro, era de un no me acuerdo bien el nombre, pero era, la historia era que era como un pirata cósmico, y era una niñita que tocaba la ocarina. Y el otro personaje era una mujer que era ebria, todo el tiempo tomaba.
Okay.
No me acuerdo ahora, una vez lo estaba buscando, pero ¿cómo nos dejaban mirar eso? Porque era muy heavy, ¿no?
Sí,
me gustaba muchísimo. Sí, y luego otra serie que había empezado en el año...
Anda,
bueno,
es Maya.
Casi en el 84 en Japón, y luego se tradujo al inglés, y luego al poco tiempo lo sacaron en lengua hispana, que todavía me gusta muchísimo, es Robotech. Y también era de robots, ¿no es cierto?
Sí.
Se llamaba la historia de Macross. Y bueno, la historia es que hay un... en un momento cae a la Tierra una nave extraterrestre, pero está vacía. Y en un momento se habían puesto de acuerdo las Naciones Unidas, la Tierra estaba en paz, ¿no es cierto? Que iban a utilizar esa nave para explorar, porque dice, bueno, hay vida en fuera. Y cuando en la noche, el día que estaban porque esa nave estaba averiada, el día que iban a salir a despegar, hay una invasión. El autopiloto se activa, porque era algo extraterrestre, ¿no es cierto?
Sí.
Y la nave se va con una isla entera donde estaba la base.
Okay.
Se va. Entonces la historia es de toda esa gente, eran civiles que están en el espacio en esa nave.
Okay.
Y wow. Ahí empieza la lucha, eso. Porque luego los extraterrestres, claro. Los malos, y bueno, es fascinante, ¿no es cierto? Y todas las máquinas y había era también medio un culebrón, ¿no? Porque estaba las historias de amor y bueno, imagínate, entre medio de toda esa gente había una actriz y entonces uno de los pilotos se enamora de la actriz,
claro.
Y bueno, tenía de todo.
De todo, ¿no?
Y debo confesar que cuando tuve mi primer trabajo, una de las primeras cosas que me compré fue el set completo de esa serie. Las tengo todavía.
Todavía las tiene,
sí,
que bien.
Y las digitalicé, así que ya están. Maravilloso.
Perfecto. Pero yo tengo que, te digo una, sinceramente, otro de los programas también muy, muy, muy importante en mi cuando crecí, sí. Era el verano azul.
Así me estaba contando.
En España era súper grande, pero ya lo cuento después de la pausa.
Ah, dale,
vamos
adelante.
A poner la música. Sí. Hemos encontrado unas canciones de niños, ¿no?
Una compositora y cantante argentina muy, muy famosa, María sí. Elena Walsh.
Okay.
Y son clásicos. Todos los niños argentinos saben estas canciones.
Okay.
Y son bellísimas.
Ok, so, ¿cuál, la primera canción es del el reino
del revés?
¿Del revés?
Sí.
Vale.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Ladrón y vigilante, y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Bueno, pues acabamos de escuchar El Reino del Revés con una de las cantantes muy importantes en Argentina.
Sí.
Y es una canción para niños, ¿no? Que
sí.
me acabas de comentar antes de escuchar de la canción, casi todos los niños en Argentina la conocen, ¿no?
Ella nació en los años 30 y falleció en el 2011.
Anda, fíjate.
Y todo ese tiempo produjo cantidad de no solo canciones, sino muchísimos libros, poesía.
Ah, ¿para niños?
Para niños. También para adultos. Y muchas de las canciones, por ejemplo, El Reino del Revés, reflejaba un poco la historia de Argentina. En ese momento había una dictadura militar. Entonces ella estuvo viviendo en Europa mucho tiempo porque
no podía vivir.
No podía volver.
Fíjate.
También. Entonces muchas de sus canciones tienen, o sea, son de niños, pero tienen mucho contenido, son para pensar, ¿no?
Ah, okay. Ah.
Y todas se pueden leer como poemas. Ah. Son bellísimas. A mí me encanta muchísimo y tengo libros de ellas que le agradezco muchísimo a una de mis amigas, Juliana. Cuando visitó la última vez Argentina, me regaló para Sofía las colecciones de sus poemas y coplas.
¡Wow!
Sí, bellísimo, muy, muy lindo. Ah. Y ese, lo más interesante es que María Elena, ella incorporaba también ritmos y canción, cosas de Argentina, instrumentos tradicionales como la quena, el bombo. Uh-huh. La verdad que y también el contenido, las coplas.
Okay.
y los formatos casi folclóricos de lo que es la música tradicional argentina.
Uh-huh. Y tenemos que hacer un programa un día de la música original,
sí,
de Argentina.
Y quería contarte hace poco, uh-huh, bueno, después la música infantil me dio que fue un blanco para mí porque no tenía hijos ni nada, pero y también no me gustaba mucho lo que había, ¿no es cierto?
Okay. Uh-huh.
Y porque es muy estridente o muy tontito, no sé, uh-huh, cómo decirte, como que no tiene uh-huh, contenido.
Sí.
Y hace unos años un grupo se llama Canticuénticos.
Ajá.
Y me hace acordar mucho al estilo de María Elena Walsh, porque ellos hacen las músicas tradicional.
Sí.
No solo ritmos de Argentina, sino de Centroamérica.
Okay.
Canciones bellísimas, la verdad que geniales, uh-huh, en contenido y en la calidad de la música, uh-huh, también.
Uh-huh. ¿Tú crees que ella es famosa también en otros países de Sudamérica?
Uh-huh. Y ha escrito muchas de sus canciones han sido cantadas por otros artistas también.
Ah, ok.
Sí.
Ah, ok, qué interesante. Yo nunca la había escuchado, la verdad es que no. Uh-huh. Mm. Bueno, oye, antes de seguimos con lo del programa de nuestra niñez, sí, de nuestros programas, sí, cuando crecimos. Y como te comenté antes, uno de los programas súper importantes también en mi niñez era El Verano Azul, que era una serie de televisión española producida en el 1981 y dirigida por Antonio Mercero, con música de Camelo Bernola. Fue rodada durante 16 meses, entre finales de agosto del 1979 y diciembre del 1980, en la localidad malagueña de Nerja y en las granidadas Motril y Almuñeca. La emisión original tuvo lugar en la primera cadena de Radio Televisión Española entre octubre del 81 y el febrero del 82. El horario de emisión era desde las 4 de la tarde en los domingos.
Claro, la hora de la merienda, ¿no es cierto?
Total, total. Y consta de 19 episodios, aproximadamente de una hora de duración cada uno. Uh-huh. Fue una serie costosa en tiempo y dinero. Entre escritura de guión, localizaciones, rodaje y montaje, tardó aproximadamente 3 años en estar lista para ser mostrada al público. Pero yo me acuerdo perfectamente de que solamente eran 16 programas.
Y los repetían, ¿no?
Y los repetíamos. 19 episodios, perdón, 19 episodios, pero te digo que lo veíamos todos los años. Había que ver El Verano
Azul. ¿Por cuántos años lo repitieron? ¿Cuánto tiempo estuvo al aire?
No me acuerdo, pero creo que fueron un par de años seguro.
Así que
seguro,
se amortizó. Seguro. Pero
total, vamos, total. Y era, yo qué sé, la historia era pues de como te digo, la serie era de aventuras de varios amigos, de niños y adolescentes también, ¿no? En las vacaciones del verano en una de las localidades de Costa del Sol.
Claro.
Nosotros éramos de allí, pues entonces, pues claro, éramos total, ¿no?
Y creo también habrá sido interesante porque como niño te veías en esa situación,
sí,
¿no es cierto? En el mismo paisaje,
total.
No solo el idioma, pero lo que pasaba, ¿no? Que se podía pasar
total, ¿no? Y el Chanquete, que era el protagonista,
principal,
el principal total, era el viejo marinero, típico viejo marinero que vivía en la Dorada en un barco, ¿no? De pesca, habitado en casa que estaba en la tierra, porque el barco no claro. iba, ¿sabes? Que era un barco bastante antiguo. Después teníamos a Tito, que era, en realidad se llamaba Francisco, y era el más pequeño de la pandilla. Después teníamos a Bea, que era la hermana del Tito, que era la guapa del grupo, que todo el mundo quería ser Bea, por supuesto, las niñas todas, ¿no? Y cuyo amor se disputaba a Javi y a Pancho. O sea, que tenía ella dos. O sea, que imagínate.
El triángulo amoroso.
Sí, total, ¿no? Sí, después tenemos a Javi, que era el líder de la pandilla, que era el que me gustaba a mí más. Estaba enamorada del Javi. Orgulloso y independiente, ¿no? Choca a menudo con su padre y defensor de la mano dura y de los viejos valores. Total. Después teníamos a Pancho, que era el chico del pueblo y repartidor de una tienda de alimentación regentada por sus tíos que viven con él. Después estaba Piraña, a ver, me acuerdo de Piraña también. Se llamaba en realidad Manolito. Anda, ay, Maya no está contenta. La acabamos de poner otra vez en la silla y no quiere
estar en acción.
Total, sí. Total, que estábamos hablando de Piraña, que me acuerdo también de él. Se llamaba en realidad Manolito, le llamaban de este modo debido a su voracidad. Es ingenioso y culto. Ah, tiene hambre, fíjate. Es ingenioso y culto y compañero habitual de Tito. Y después teníamos a Quique también, que es el mejor amigo de Javi, situado entre los dos chicos mayores y los padres pequeños de un personaje algo desdibujado.
¿No? ¿Desdibujado?
Sí, desdibujado, perdona. Después está Desi, que inspiraba a mí, que era inseparable, amiga de Bea e hija de los padres separados, lo que en la época era toda una novedad. Claro, en esta época los padres separados era, imagínate. Claro.
Y ahora después teníamos bastante controversiales, ¿no es cierto? De entrar una familia separada.
Sí, bastante. Después teníamos, y al final era pues también Julia, que era una pintora, esa era la mayor, ¿no? Una pintora solitaria de vacaciones en el pueblo. Y bueno, total, que eso, ese era el cast, ¿no?
Claro,
que
sí.
Los personajes del Verano Azul. Es que me encanta. Fíjate que después de este programa voy a ponerme a ver en YouTube un programa del Verano Azul. Total, vamos. Sí. Me lo meto. Sí.
Y yo, con la historia, ¿no? Que tú, como decís vos, 19 capítulos y que tuvieron, marcaron a una generación, ¿no es cierto? Que se repitieron.
Sí.
El pasaba así, que yo me acuerdo que me fascinaba, era el zorro. Era viejísimo, porque cuando lo sacaron, habrá sido en los años 50, porque era en blanco y negro. Y luego los colorizaron. Y lo seguían pasando, y a mí me encantó. Es más, tengo los DVDs, porque me fascinaba. Fíjate. Me encantaba el y bueno, el zorro, que era súper guapo, ¿no? Entonces, yo de la Vega. Con su caballo, y bueno, jugábamos al zorro. Y luego, lo que siguen pasando es Chespirito, el Chavo del Ocho, que es una producción mexicana.
Sí, cuéntame más, porque había...
Bueno, el Chespirito, él era Roberto Gómez Bolaños, y él producía programas, y eran sketch, casi en formato sketch, ¿no es cierto? En las historias estaba el programa, pero eran... eran un grupo de actores y en cada sección era una historia diferente. Entonces, una de las historias era el Chavo del Ocho, y era una vecindad bastante pobre mexicana. Y el Chavo era el niño de la calle, un niño que vivía en la calle, era él. Y eran todos adultos, pero algunos hacían de niños y otros de adultos. Entonces estaba el Chavo del Ocho, la Chilindrina, Kiko, estaba Doña Florinda. Entonces eran los adultos, era Doña Florinda. Ajá. Que ella era viuda, separada, y tenía un hijo, así bien malcriado, y estaba totalmente enamorada del profesor Girafales. Entonces era la historia de amor. Y luego estaba la bruja del 21, que era una señora mayor, viuda y bastante mala. Y luego había otro hombre, ¿no? Entonces era toda esa... creo que el formato era tipo teatro, ¿no?
Sí.
El sketch. Y luego estaba el Chapulín Colorado, y era un poco una tomada de pelo, así una sátira de los héroes. Un chapulín es un saltamontes.
Okay.
Entonces el chapulín tiene su sigla, es un corazón, y la CH es bien, bien mexicano.
Sí.
Entonces era más fuerte que una pulga y más veloz que una tortuga, bueno, cosas así. Y él entonces la historia empezaba con alguien que estaba en una situación peligrosa o que necesitaba ayuda. Y entonces decía, oh, ¿y ahora quién podrá rescatarme o ayudarme? Entonces venía, yo, el chapulín colorado. Entonces llegaba así de un salto y rompía algo, por ejemplo, ¿no? O se tropezaba, o bueno, entonces era así bien gracioso.
Sí.
Y su arma era el chipote chillón, que es un martillo que hacía cuenca cuando te pegaba la cabeza. Pero bueno, y lo más gracioso es que lo siguen, se hizo por años y años y años, luego ellos se retiraron y algunos de los actores siguieron con sus personajes en teatro o en circo, se usaba mucho el circo.
Ah, mira,
y hace no tanto, bueno, falleció Roberto Gómez Bolaños. Pero él era muy grande, un señor en los bien mayor. Pero no es raro estar haciendo zapping en el cable en Argentina y que siempre esté o el zorro o Chespirito.
¿Sí?
Que siempre esté, sí.
Fíjate. Wow, ok. No, pues, por ejemplo, con esto de del verano azul, la época de que estuvo en la televisión y después se terminó y ya nunca más volvió otra vez a la televisión. Creo que hicieron o pretendieron de hacer otro programa similar, pero no fue tan grande como lo que es el... Y el verano azul también fue... no solamente en el sur de España, sino creo que fue en toda España.
Claro.
Era súper importante este programa. Sí.
Creo también, porque los gustos también cambian, y yo te contaba un poco después, en los 80, ¿no? Y luego en los años, al final de los años 80 y los 90, cambió mucho el tipo de producción. Lo que llegó en el año 89 que te contaba era Yuya. Y era una animadora. Ella cantaba y hacía un programa para chicos.
Sí.
Y ella venía de Brasil, que era súper, súper, súper famosa. Entonces su programa constaba de un público en vivo y ella cantaba, ¿no? Tenía sus canciones y tenía su troupe de bailarinas, que eran las Paquitas. Y todas las niñas querían ser Paquitas. Todas.
Todas, por supuesto. Sí.
Y además la forma de vestir, se pusieron de moda las botas altas hasta las rodillas, con llores y las chaquetas como de soldadito de plomo. Y en Argentina, cuando estaba la producción, hablaba un español espantoso, medio mezclado con portugués, pero bueno, como ella era tan famosa y era bellísima, ¿no? Bueno, entonces todos los padres iban ahí, por tanto, todos enamorados de Yuya. Y en el programa pasaban dibujos animados entre medio, siempre así. Y pasaban las tortugas ninja, que habían empezado en los 80, así que
Verdad,
si querías ver las tortugas ninjas, tenías que venir a Yuya, porque lo pasaban a esa hora.
Fíjate.
Sí, hacía conciertos y todo.
Había un programa bastante importante en España también, pero eso era más en invierno, que era el programa El 1-2-3, que era un programa de entretenimiento y era también con público, ¿sabes? Con gente así en el, ¿cómo se dice? En el
Público presente.
Presente, eso. Sí. Y era un juego, más que nada. Sí. O sea, entonces, pues, y hacían canciones también, y cantaban y eso. Pero ese programa, nosotros éramos un prototipo. En verano era el programa del verano, y en invierno. Entonces, el 1-2-3 era en invierno.
Y bueno,
los sábados por la tarde.
Cuando pasó eso de Yuya, luego el conteo cambió muchísimo. Pero antes de ella.
Hoy.
Oh, salud.
Salud.
Un señor que todavía vive, él es ancianito, y es Carlitos Balá. Y su programa, él hacía cine, hacía circo, porque antes había mucho circo en todos lados. Y su programa de televisión era por eso los chicos, así los años 70, 60, era Carlitos Balá y sus canciones. Y lo más interesante es que en los últimos años él volvió a la televisión con otros, porque es tan querido por los mayores, ¿no es cierto? Los que tienen ya hijos y nietos, que donde va la gente lo sigue. Y también era un tipo de humor muy limpio, muy, muy sano.
Sí.
Y una cosa que me acuerdo siempre era los chicos dejaban el chupete.
Ajá.
Con Carlitos Balá, él tenía el chupetómetro.
que era un tanque enorme con rayas. Entonces todos los chicos que querían dejar el chupete le mandaban el chupete a Carlitos Balá.
Fíjate,
y tenía, pero
buena idea.
todos los días ese, bueno, Menganito, María y todos, este es tu chupete y lo ponemos acá. Y era eran todos los chupetes, así que cientos de miles de chicos en Argentina dejaron su chupete gracias a Carlitos Balá.
Fíjate. Y eso es una de las cosas más importantes cuando eres pequeño, ¿no? Para las mamás, de dejar a las niñas sin el chupete más, y que no se pueden, ¿no? Ya, fíjate, qué buena idea.
Sí.
Oye, vamos a poner otra canción,
sí,
¿no?
Adelante,
y después ponemos, que estamos ya a mitad del programa, bueno, y ponemos las noticias también.
Ah, sí.
O sea, ¿qué canción ponemos? ¿La siguiente de María o no?
Sí, sí.
¿Vale? Ponemos la canción del jardinero.
Que es mi favorita.
Vale, sí, perfecto.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Puigdemont criba a su gobierno para dejar a independentistas y redentos que no piensen, que no duden. Flaquear en las consignas es un pecado capital, sobre todo para la CUP y para Esquerra, los dos actores políticos en cuyas manos está el presidente de la Generalitat. Puigdemont, el hombre que llegó de Girona como parche para tapar el hueco de Artur Mas, se va a apuntar el logro de dinamitar al PDeCAT.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, han comparecido juntos Puigdemont y Junqueras. Titulares, no hay purga, los consejeros Neus Monté, Jordi Jané, Meritxell Ruiz y el secretario Joan Vidal no han sido cesados, han renunciado y se acepta para reforzar la cohesión. Elogios al PDeCAT y Junqueras, que será quien coordine el referéndum. Explicaciones en el Palau de la Generalitat, Gabriel Figueredo.
Oriol Junqueras asumirá el mando operativo del día a día de este referéndum, pero todas las decisiones sobre la consulta serán aprobadas de forma colegiada, con la firma de todos los consellers, los de Esquerra, que siguen todos, y los del PDeCAT, partido que ha visto como hoy tres consellers más dejaban el gobierno. Carles Puigdemont ha evitado dudar, eso sí, en público, de su compromiso con el referéndum.
Y su determinación
de los consellers que he mencionado ha sido la de hacer un paso al lado. Escuchen, por haber completado un ciclo, porque creo que ya hemos acreditado nuestra disposición.
Esta tarde, el nuevo equipo, comprometido al 100% para llegar hasta el final con el referéndum, tomará posesión de sus cargos.
Respuesta desde el gobierno la daba el propio presidente Mariano Rajoy, que comparecía esta mañana en un acto para hablar de infraestructuras, pero que se ha referido a Cataluña.
Después de presionar a los medios de comunicación, a la oposición, a los mossos, a los funcionarios y a los alcaldes, ahora presionan a su propio partido. Si presionan así a su propio partido, ¿qué no harán con los demás? Lo que está sucediendo muestra un gobierno que quiebra el interés general, que va contra los catalanes y contra Cataluña.
Y mientras Pedro Sánchez, que se ha reunido con los socialistas del PSC, ha incidido en que ha acordado con Miquel Iceta iniciar en septiembre el camino hacia la reforma constitucional, porque la respuesta no puede ser solo repetir que hay que cumplir la ley.
Si la política solamente consistiera en eso, en el ejercicio y en el respeto escrupuloso de la ley, gobernarían los jueces y no los políticos. Pero los españoles, los ciudadanos, cuando son convocados a las urnas, lo que hacen es votar a responsables políticos, a líderes políticos que no se pueden esconder detrás de resoluciones y de tribunales para ofrecer soluciones políticas a Cataluña y al conjunto de España, y es precisamente lo que nosotros estamos haciendo.
Por cierto, que esta mañana se ha confirmado que el PSOE, Pedro Sánchez en concreto, se va a reunir el próximo lunes con Podemos para poner en marcha el compromiso de diálogo mutuo encaminado a forjar acuerdos. Congreso, Bárbara Ruiz. Atención, Bárbara Ruiz. Congreso.
Quieren ser, estábamos diciendo, que ya no quieren ser aquel PSOE y aquel Podemos que fueron incapaces de acordar la investidura de Pedro Sánchez. Ahora van a juntar fuerzas parlamentarias, o por lo menos pretenden escenificarlo, una práctica cada vez más habitual en las Cortes. La reunión ha sido acordada y cerrada por las portavoces parlamentarias, Margarita Robles por el Partido Socialista, Irene Montero por Unidos Podemos. Pero al frente de la delegación socialista estará Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, que no tiene escaño, pero de esta manera se exhiben dependencias parlamentarias. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tratarán de iniciar un camino de la mano a partir del próximo lunes aquí en el Congreso de los Diputados a las 5 de la tarde.
Anunció un día después de que la formación morada entrara en el gobierno castellano-manchego de García Page, primera coalición con el visto bueno de Sánchez e Iglesias. Eusko Barómetro de la Universidad del País Vasco, el PNV volvería a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Además, aumenta un 13% el porcentaje de vascos que desean que los presos de ETA cumplan íntegra sus condenas. Hoy, precisamente, ha salido de prisión Felipe San Epifanio, el ex jefe del Comando Barcelona, después de cumplir 23 años de cárcel. Estaba condenado a más de 200. Presentado, como les decía, el Plan de Infraestructuras del Estado, una inversión de 5.000 millones de euros a 30 años, de los que el Banco Europeo de Inversión asumiría un 40%, 20 corredores y 2.000 kilómetros de vías de alta capacidad. Palacio de la Moncloa, Ignacio Rodríguez Burgos.
Este plan extraordinario de carreteras generará en la construcción y en el mantenimiento casi 190.000 nuevos empleos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que servirá para impulsar aún más una economía que crece ya a un ritmo superior al 3%.
Estamos seguros de que el impacto que tendrá la fase de planeamiento, proyecto, construcción e implementación de nuevas inversiones en carreteras supondrá por sí mismo un apoyo fundamental al proceso de recuperación económica.
Serán 5.000 millones de euros para construir vías de alta capacidad en 4 años. Este proyecto de carreteras aprovecha la oportunidad de financiación del plan Juncker con 20 corredores paneuropeos y 2.000 nuevos kilómetros. Y también la mejora de las autovías más antiguas. El 93% de las mercancías y el 90% de los pasajeros se mueven en España por carretera. Entre ellos, los presidentes de las principales constructoras presentes también en el acto.
La Bolsa Española ha decidido intentar cerrar la semana en positivo. Sube unas décimas con la vista puesta en los 10.700 puntos, David Robles.
Si el IBEX duda en el asalto de esta cuota de los 10.700 enteros, como el resto de plazas europeas, prefiere consolidar las ganancias de los últimos días y pone el freno a la espera de la primera avalancha de resultados empresariales en Estados Unidos que conoceremos a lo largo de la tarde. En el parquet hoy tiran las acereras y el BBVA, que celebra su tercera posición como valor con más capitalización del IBEX, superior a los 50.000 millones de euros. En el otro gran banco, el Santander, sufre con 4 décimas negativas por la oferta de 1.000 millones para compensar a los accionistas del Popular. En el resto de mercados, el petróleo roza los 49 dólares el barril, el euro afianza el dólar con 14 centavos.
Los Reyes almuerzan a esta hora en la Universidad de Oxford. Esta mañana se han entrevistado con investigadores españoles y han sido despedidos de forma oficial por la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. A partir de las 2:30 les damos cuenta de este último día de visita oficial de los reyes al Reino Unido. Día de la fiesta nacional francesa en la que el presidente norteamericano ha participado invitado por el presidente de la República. Después, Emmanuel Macron viajará a Niza para homenajear a los asesinados por el yihadismo en esa localidad de la Costa Azul hace ahora un año. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Primer 14 de julio para Emmanuel Macron como jefe del Estado galo y que esta mañana presidía el tradicional desfile militar junto a su invitado Donald Trump. 200 soldados estadounidenses abrían el acto conmemorando el centenario de la entrada del aliado norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Desfile rodeado de un importante despliegue de seguridad y en el que el presidente Macron ha ensalzado los lazos de amistad con Estados Unidos. Una amistad que no se romperá nunca, ha dicho. Ceremonia que ponía punto final al viaje de apenas 27 horas del matrimonio Trump a Francia, mientras que la otra cara de este 14 de julio para Emmanuel Macron será menos festiva, con un acto de homenaje y de recuerdo esta tarde en Niza a las víctimas del atentado yihadista que hace un año dejó 86 muertos.
El presidente palestino telefonea al primer ministro israelí para condenar el ataque a 2 policías hebreos a manos de 2 palestinos. Los 4 han fallecido, Ángel Gonzalo.
El gobierno israelí ha cerrado temporalmente la explanada de las mezquitas. Al ser viernes de plegarias musulmanas, el gran mufti de Jerusalén ha llamado a los fieles a que recen frente a los cordones policiales en señal de protesta. En Perú, el escándalo de sobornos del caso Odebrecht le ha supuesto al expresidente Ollanta Humala y a su esposa una pena de cárcel. Es el primer mandatario iberoamericano condenado por la trama. El juez Richard Concepción Caruancho hacía pública la sentencia.
Se impone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Y en Italia, Europa, Elena, un grupo de extrema derecha integrado por miembros de diferentes países prepara un barco para frenar la llegada de los inmigrantes que zarpen de Libia.
11 heridos en el último de los encierros de los Sanfermines, el protagonizado por los Miura, ha sido la carrera más corta de las fiestas. Onda Cero Pamplona, Milagros Vidondo.
Pamplona ha puesto fin a los encierros con los clásicos Miura, que han sido vertiginosos, que han invertido apenas 2 minutos y 10 segundos en una carrera en la que no ha habido heridos por asta, pero sí imágenes espeluznantes, como en el tramo de Telefónica, donde se ha formado un montón de varios corredores que hacía presagiar lo peor. 13 personas han sido trasladadas al complejo hospitalario, entre ellas 4 con traumatismos craneales, 2 con pronóstico reservado. Los Miura van a ser liderados esta tarde por Rafael Lillo, Javier Castaño y Rubén Pinar en este 14 de julio en el que se pondrá fin a los Sanfermines esta medianoche, como manda la tradición, con el pobre de mí.
10 estaciones meteorológicas superaron ayer todos los registros que habían marcado antes. El calor les colocó por encima de los 40 grados, pero fue la localidad cordobesa de Montoro la que estableció el récord de España con 47 grados. Onda Cero Córdoba, Pepe Yerpes.
Tercer día consecutivo de alerta roja en Córdoba por altas temperaturas. Hoy los termómetros rondarán los 45 grados después del récord histórico de ayer, cuando a las 4:20 llegábamos a los 46,8 grados, 2 décimas más que en el anterior récord de julio del 95. Y en esta coyuntura, los cordobeses y la resignación.
Yo llevo 6 años aquí viviendo en Córdoba y este año el que peor lo estoy pasando.
Agua fresquita, ventilación, bueno, el aire acondicionado y todo cerrado hasta el día de la noche.
Mañana sábado la alerta pasará a naranja.
Pues Córdoba y también Jaén se mantienen hoy en el top de las provincias más castigadas por el termómetro, Pachilinaza.
Son las 2 provincias en alerta roja. Otras 24 permanecen en amarilla o naranja porque rozarán los 42 grados. Resto de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y el sur de Castilla y León. Por tercer día consecutivo, la cornisa cantábrica sigue al margen. Cielo cubierto, precipitaciones débiles que también se han producido esta mañana en algunos puntos del nordeste catalán y temperaturas allí primaverales.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos, la 1 y 10 en Canarias.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Si acabáis de poner la radio, pues estáis escuchando este programa, que es un programa dedicado a nuestra tierra querida de España, Argentina. Y está producido aquí en Masterton con Verónica, Astrid y Maya. Y todas las semanas pues os comentamos algo diferente de nuestros países, de nuestra cultura, sí, de cómo nos hemos crecido, de, bueno,
comidas.
De comidas. De,
a veces tenemos invitados.
También. Y esta semana pues habíamos pensado de hablar un poco, y hemos estado hablando también antes de las noticias de nuestra niñez y de los programas de televisión que veíamos, ¿no?
Sí.
Aunque te quería comentar también que en mi niñez nosotros no veíamos mucho la televisión. La televisión era una cosa que era como un a treat, ¿sabes? Como una cosa especial que podías hacer, ¿no?
¿Y cuántos canales había?
Creo que eran dos nada más.
Nosotros también teníamos dos.
Sí, la primera y la segunda, ¿no?
Y cuando yo era chica, en los años 80, vivíamos con mi abuela. Así que ya había, por mucho tiempo había una sola tele, y bueno, tenía prioridad. Y los programas de niños era una hora o menos.
Sí, menos.
Una sola cosa. Sí. Pero lo que tengo mucho conocimiento es de las novelas. Porque mi abuela tejía y miraba dos novelas a la vez, porque pasaban dos novelas, una en cada canal, y ella en las propagandas cambiaba.
Pues nosotros no teníamos remote control, ¿sabes lo que es? Niñez, ¿no? Tenías que levantarte del sofá para cambiar o para poner el volumen un poquito más alto o más despacio, lo que sea. Eso hacía que hacerlo todo manual. Eso no había
couch potato
para nada, vamos, para nada, era todavía lo antiguo. Y después, cuando creo que era sobre las 10 o las 11 de la noche, ya terminaba, no había televisión, sino solamente eran las rayas estas que,
claro, ¿sabes? La señal
que salía.
Y lo que yo te estaba comentando antes, te preguntaba si había algo para ir a dormir. Y yo te comentaba que había, de mi niñez, yo me acuerdo que esperaba a Caroso y Narizota.
Fíjate.
Y ellos eran dos marionetas. Y era una canción, y bueno, decía, vamos es la hora de dormir, y bueno, y esperaba eso, esperar ahí y a que Caroso y Narizota tengan las buenas noches. Y lo otro, que también tenía su propio programa, pero también lo pasaban a la hora de dormir, era el Topo Chillo. Y era un ratón, era una marioneta de un ratón. Y era también viejísimo, porque creo que era italiano originalmente, por eso el nombre Topollillo, y cantaba una cancioncita.
Sí, porque en España no lo teníamos.
Y porque la voz del Topollillo era un actor argentino en América Central. Y él tenía su programa El Topo, pero bueno, luego estaba en otros programas, era parte de otros programas, y hacía también las buenas noches. Que eran las 9 o las 10, que era tardísimo, si te vas a pensar.
Total, vamos. pues nosotros no, eso no, yo sé que en Alemania lo había.
Y me acuerdo la
el
canción
ratoncito,
todavía.
Yo que sé que era un ratoncito.
La canción de las buenas noches, El Topo. Pero sí, y una cosa que las dos nos acordábamos era de los payasos.
Sí.
De Miliki Popo y Gaby.
Total.
Y bueno, que te contaba de Sofía, le encanta la canción de Don Pepito.
Anda.
Y la del auto de papá.
Fíjate.
Sí, vamos de paseo, pipipi, es un hit total.
Pues me alegro mucho de que todavía esto de nuestra juventud siga todavía, ¿sabes?
Sí, sí.
En realidad, porque es una pena, ¿sabes? Sí. Y como te estaba comentando antes, de verdad, cuando éramos pequeños nosotros, eso, el verano azul, súper importante en verano, y eso es lo único que veíamos durante el día.
Claro.
¿Sabes? Aquí, en el 2017, ahora mismo, los niños ven mucho la televisión.
Y hay mucho más contenido también, ¿no?
También.
Y más canales, y el
más
streaming.
Sí. Sí.
Ahora en cualquier momento está en demanda, ¿no es cierto?
Sí.
No
sé. Sí. En cambio, en nuestra época, pues no había todas esas cosas.
No,
entonces,
no.
Yo me acuerdo de cuando éramos cuando estábamos en Torremolinos, íbamos siempre a casa de alguien a ver el programa.
Claro.
Entonces, todos los niños estábamos sentados en el suelo viendo el programa, y después, una vez que el programa se terminara, a la calle otra vez. A jugar. A jugar toda la tarde.
Realmente esos programas eran a la hora de la merienda, ¿no es cierto? Tipo 3-4, así que tomabas la leche, y luego a seguir jugando.
Seguir jugando, ¿sabes?
Y más en el verano, ¿no?
Y más en el verano, y además también era la época, era las 4 de la tarde, que era cuando terminabas de almorzar también. Y me acuerdo yo cuando era más pequeño que mucha gente decía, no, y hay que hacer ahora la digestión.
Ah, y la siesta.
Y no te podías bañar.
Ay, sí, qué clavo.
¿Sabes? ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Que no te podías bañar en la piscina o en la playa.
Un calor
horroroso, pero no te podías bañar porque estabas haciendo la digestión.
Sí, que era en realidad porque
rollo.
Los padres no querían cuidarte porque querían dormir y echarse una siesta.
¿Sabes? Y yo me acuerdo de eso. Y ahora mismo, y todavía sigo pensando, uy, no me puedo bañar que estoy haciendo la digestión.
Pero
qué rollo. Y yo me acuerdo,
mi mamá quería dormir y yo golpeando la puerta, que me puedo ir a la casa de mi vecina enfrente, ¿no, Juliana? Uh-huh. Y mi mamá, andate a donde sea, por favor.
No me despiertes.
Sí, no me despiertes.
¿A que sí?
Pero había que avisar, ¿no? Que
sí. ¿Dónde? ¿Sabes? Y todo esto, y todos los veranos, como te digo, estábamos en la playa y todos los veranos siempre estábamos en la calle, siempre jugando. Sí. Y nunca veíamos la tele. Eso era eso, una vez a la semana que se venía el programa punto. Después toda la semana jugando.
Esperando.
Y esperando al programa y jugando. Sí. Y nuestra imaginación era súper más grande que.
Cuando yo era, había un poco más de cosas, pero igual no me dejaban mirar tele tanto. Pero bueno, era. Sí, las cosas que había. Y nos fascinaban, ¿no? Porque eran pocas. Uh-huh. Y había otras que eran así, de novelas, que era una que se llamaba Señorita Maestra, y era de una escuela, ¿no? Uh-huh. Eran niños de una escuela, y bueno, la historia de los chicos, que había varios personajes. Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho porque era muy pequeña. Uh-huh. La historia era esa de la maestra. Era también súper, súper popular.
Total, ¿no?
Sí, pero también, los dibujos animados, ¿no? A medio de los 80s es cuando, por lo menos en Argentina, empezó a llegar más el anime japonés.
Sí, en España también, bastante grande lo de los japoneses, que eran unas cosas muy raras. También,
sí, diferente. Porque Heidi es una animación japonesa también.
Es verdad, pero la historia es
muy europea, por eso quizás apelaba a otro público.
Sí.
A mí me gustaba una que se llamaba Sandibel, y era de una chica, y ella era periodista.
Okay.
Y también lo que me gustaba mucho de esas historias es que había las chicas, las nenas eran las heroínas.
Uh-huh. Sí,
no eran solamente
los hombres,
porque después habían que jugábamos mucho eran los super amigos. Uh-huh. Que ahora están de moda otras de Marvel, que eran estaba la Mujer Maravilla, Superman, sí. Batman. Uh-huh. Y cuando jugábamos a los super amigos había una sola mujer y nos peleábamos a ver quién iba a ser la Mujer Maravilla. O si no tenías que ser la Linterna Verde
o cosa que sea.
No había mucha
variedad.
Sí, mucha variedad.
Muchas opciones. Había una y punto, ¿no?
Sí, y bueno, eso de jugar a ser la Mujer Maravilla. Linda Carter, que todas estaban fascinadísimas con ella.
Sí, sí, sí.
Sí. Y con el lazo de la verdad, un pedacito de soga y jugamos.
Ay, Dios. Sí, me acuerdo. Sí, por eso. Y otro de los programas también bastante importante en mi juventud, antes de terminar el programa, era el Barrio Sésamo.
Ah, sí.
Tú, el Barrio Sésamo es súper importante con A.P. Blas. Y con el Drácula,
¿te acuerdas? Contando.
Uno, dos, tres.
Y luego en los 80 también otros programas que eran más de aventuras. Era la Brigada A. ¿No te acuerdas?
Ah, sí, ¿verdad? La Brigada. Sí.
La Brigada A. Los Duke de Hazard, que me fascinaban a mí.
No.
Eran en el sur de Estados Unidos y manejaban un Chevy naranja, que era el General Lee.
Ajá.
Entonces era siempre las aventuras. De los primos, y ellos no abrían la puerta para entrar al auto, entraban por la ventana, siempre de jean, y tenían una prima, la prima Daisy, que siempre andaba de bikini, y hacían moonshine, ¿no es cierto?, ilegal, y estaba el sheriff, que tenía unos perros, unos bases, que era Flash, y bueno, siempre eran las aventuras.
Sí, el MacGyver. MacGyver.
Uy, eso fue era una obsesión.
Total.
Tenía mi muy buen amigo, Maxi. Y su padrino le había regalado una navaja suiza igual a la de MacGyver.
No.
Nadie tenía eso, nadie. Así que era, no sabes, fue furor
super
total, que él
¿no?
la amaba. Así que jugábamos a MacGyver, le decíamos MacGyver.
MacGyver, total.
Sí.
Y el del coche, ¿te acuerdas del coche?
El auto fantástico.
Total.
Lo más triste era que la gente le compraba las luces para ponerle al auto.
Me acuerdo perfectamente. Y después del coche, un fenómeno, como se diga, venía el que ahora han puesto la película otra vez.
Sí.
¿Cómo se dice? La gente esa que. No me acuerdo. En la playa.
Baywatch.
Baywatch.
Sí, sí, sí. Porque perdona, era David Hasselhoff.
Total. Total. Sí. Estamos todos enamorados de David Hasselhoff.
Sí, pero a veces uno los vuelve a mirar y dice, ¿cómo era posible?
Imposible, para nada, total, que sí, qué mal, qué mal. Y después en España empezaron las telenovelas. Sí. Y fue súper grande en España después, en los años 90, en el 2000 más todavía.
Sí,
o sea,
en Argentina las que más tenían éxito eran las novelas venezolanas, las mexicanas, y luego de Colombia. Venían unas que eran, se paraba el país.
Sí, y unos jaleos en las novelas increíbles.
Siempre, y las y luego las amores, protagonistas eran siempre las mismas, ¿no? Y en Argentina también se producía y había era lo más gracioso era que trataban de hablar un español neutro para poder venderlas en España y claro. Porque se venían en todos lados y era horrible porque
pero lo que lo horrible era la historia.
Sí, la historia, y siempre era lo mismo, era
lo mismo.
Lo que a mí me fascinaba era que siempre se perdían hijos como sí. El que perdían una media, ¿no? Sí. Porque es
total.
Y perdían total. La memoria y se sí. Quedaban ciegos y luego lo que era más
y la suegra malvada.
La suegra. Sí. Y luego la pobre chica que era pobre sí. E inculta bueno, y todo.
Se enamora
del que pensaba que era su hermano, pero no eran hermanos. Y luego era inmediatamente que se enteraba que era rica y bueno, sí. Heredera, sí. Inmediatamente tenía clase y dinero y educación, todo era así, instantáneo, ¿no?
Ahí, wow. Me acuerdo, total, yo también pensaba, digo, hay que ver esto, y siempre los amores hechos de que uno es el dueño de la casa o de la finca se enamora de la chica pobre, sí. Yo qué sé, la mujer malvada.
Sí. De las heroínas en Argentina era Andrea del Boca, que fue, hizo más telenovelas, ella empezó desde muy pequeña. Y luego Luisa Culioc, es una actriz argentina, esas eran las producciones locales. Y luego, ya te digo, las colombianas eran para morir, y luego algunas brasileñas, pero de la suegra la malvada era una novela que se llamaba Cuna de Lobos.
Ajá.
Pero la mala era malísima y usaba un parche en el ojo. Y tenía el parche, hacía juego con el pintalabios y todo.
Ah.
Pero sí, mortal. Sí, era que te daba...
Chéverí.
Sí, que te daban. Era, pero malísima. Onda, así que sí. Era genial la actriz. Porque ya, tío, la mirabas y te daba miedo. Pero sí. Así
hoy
que
tenemos que hacer un programa de las telenovelas.
De las novelas, sí.
Sí. Porque yo pienso que los americanos copiaron lo que es la novela. Porque si te acuerdas de Dallas.
Ah, sí. Ay, sí. Y Dinastía.
Sí. ¿A que sí? Sí. Total. Vamos. O sea, yo no sé. Tenemos que hacer otro programa de eso. Porque se nos está pasando el tiempo, mira. Y os tenemos que dejar. Pero otra semana seguro que tenemos que hacer. Sí.
Es interesante que
el origen de la
y bueno, cómo determinaban las modas, ¿no? Se decía parte de la cultura popular, sí, ¿no? De todas también. Esas novelas, aunque sean las producciones locales y extranjeras, ¿no?
Sí.
Las modas, la manera de vestirse, de hablar,
el pelo,
sí. spray y hombreras.
Ahí. Y los rizos, ¿no?
Sí,
los permanente. Total, vamos. Sí, me encantaría hacer un programa de eso, pero bueno, nos tenemos que ir,
sí,
porque se nos está pasando el tiempo y así que
Maya se está por comer el micrófono.
Sí, y Maya se va a comer el micrófono dentro de un segundo, así que hasta la semana que viene os dejamos. Oye, si nos queréis contactar, como sabéis, nos podéis meter en la página web de arrofm.co.nz, nos buscáis por Canal Español y ahí estamos nosotras con una dirección de correo por si nos queréis mandar un email o algo, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces hasta la semana que viene, cuidaros, y si os podéis meter en el YouTube y ver algunos de los programas que os hemos mencionado,
sí, un
pues
poco
mira,
de memoria.
Total, ¿no? Nostalgia.
Sí.
Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Que imaginé. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón, con tu nombre pintado, secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Dije dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores.
Remembering Spain from the wider Upper Heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/make-radio.